Especiales Caracol, con Rafael Villegas.
El domingo 22 de junio de 1986 es una fecha inolvidable no solo para el mundo del fútbol, sino también y de manera muy particular para el pelusa Diego Armando Maradona. Ese día, el 10 de la selección argentina, marcó dos goles memorables que han pasado a la historia como la mano de Dios y el gol del siglo. De esos dos momentos, que tienen como estrella a un mismo protagonista en un mismo partido, en desarrollo del Mundial México 86, Copa Mundo que debió celebrarse en Colombia, es lo que vamos a recrear hoy en estos especiales de Caracol. Gracias a las gestiones realizadas por don Alfonso Señor Quevedo, el 9 de junio de 1974, la FIFA designó a Colombia como sede para realizar la 13ª edición de la Copa Mundial de Fútbol en 1986. Tras el Mundial de España 82, Colombia debía comenzar la organización del siguiente campeonato. Las exigencias establecidas por el Comité Ejecutivo de la FIFA para nuestro país incluían 12 estadios con capacidad mínima de 40.000 personas para la primera fase, 4 estadios con capacidad mínima de 60.000 personas para la segunda fase, 2 estadios con capacidad mínima de 80.000 personas para el partido inaugural y la final, una red ferroviaria que permitiera comunicar a todas las sedes, aeropuertos con capacidad para el aterrizaje de aviones de reacción en todas las sedes, una red de carreteras que permitiera el fácil desplazamiento de la afición, la emisión de un decreto que legalizara la libre circulación de divisas internacionales en el país, una flota de limusinas a disposición de los directivos de la FIFA, congelamiento de las tarifas hoteleras en moneda nacional para los miembros de la FIFA a partir del 1 de enero de 1986, entre otras. Exigencias que, evidentemente, el país en aquel tiempo no podía cumplir, por lo cual el entonces presidente de la República, Belisario Betancur Cuartas, el 26 de octubre de 1982, declinó.
El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. Previa consulta democrática, como ya lo he hecho, sobre cuáles son nuestras necesidades reales. En este caso, no se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia, y no Colombia al servicio de la multinacional del Mundial. Aquí tenemos muchas otras cosas que hacer, y no hay ni siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y de sus socios. Y García Márquez nos compensa totalmente lo que perdamos de vitrina con el Mundial de Fútbol.
De tal forma, Colombia se convirtió en el único país en la historia que ha rehusado tal honor. El Comité Ejecutivo de la FIFA determinó después concederle la sede a México. Eliminatorias sudamericanas para México 86 clasificaron de forma directa Argentina, Brasil y Uruguay. La selección Colombia, dirigida por el médico Gabriel Ochoa Uribe, perdió el tiquete de asistencia a ese mundial en etapa de repechaje frente a Paraguay, luego de caer 3-0 en Asunción y ganar 2-1 en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Colombia estuvo representada en esa Copa Mundo por el árbitro barranquillero Jesús Díaz, quien dirigió el encuentro de primera ronda Bélgica-Irak.
México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un balón.
La FIFA contaba con 166 países miembros, 24 de los cuales clasificaron para disputar la 13ª Copa Mundo por segunda ocasión en México, que ya la había organizado en 1970. El torneo se disputó desde el 31 de mayo hasta el 29 de junio de 1986. En cuartos de final, el domingo 22 de junio a las 12 del mediodía, se enfrentaban Inglaterra y Argentina en el Estadio Azteca del Distrito Federal de México con asistencia oficial de 114.580 personas. El árbitro era el tunecino Al Bin Nasser. El equipo perdedor quedaría eliminado del campeonato. Era un encuentro que superaba las barreras de lo deportivo por aquello del conflicto armado del Atlántico Sur, ocurrido 4 años atrás por la disputa entre Argentina y el Reino Unido de las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, que dejó como vencedor al país europeo. Además, era bien conocida la violencia que generaban en los estadios tanto los barras bravas en Argentina como los hooligans en Inglaterra. Así recordó para un video del canal de YouTube Partidos de Ayer sobre historias detrás de la Copa, homenaje a Argentina-Inglaterra 1986, el defensor central argentino José Luis Brown, el sentir más íntimo del equipo en aquellos momentos.
Hay que estar en ese momento con la gente de Inglaterra a la derecha, en el medio los árbitros y a la izquierda el grupo argentino. Y Diego, que iba caminando y te decía, vamos, vamos, que estos hijos de... Dale, dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... ¿Me entendés? Todo así. Entonces después, vos llegás a mitad de cancha y te ponen el himno, ¿no? Te ponen el himno. Y yo te digo la verdad, a mí, por ejemplo, en esos momentos, a mí me ponían el himno y me pongo el cuchillo entre los dientes y salgo a correr. ¿Me entendés? Porque era como lo pensábamos todo. Por eso fue un partido como el que fue. Después nosotros, jamás una declaración, jamás nada de nada. Pero interiormente sí. Por ejemplo, gente de este pueblo no volvió más de las Malvinas. Gente de Chascomús no volvió más de las Malvinas. De General Belgrano, de Villanueva. Te digo, todos pequeñas localidades de la zona. Muchachos que jugábamos al fútbol y no volvieron más. Los mataron y yo no sé cómo fue todo. Pero yo lo que quería era ver de qué manera me podía vengar. Ganándole un partido, dejé la vida. ¿Me entendés? Y todos pensábamos lo mismo. Todos queríamos, nosotros queríamos vengarnos de esa manera. Jamás tampoco, jamás hablamos de que al problema de Malvina nosotros lo íbamos a llevar a la cancha. Porque te estaría mintiendo. Eso jamás lo hicimos.
Argentina salió al terreno de juego con el arquero Neri Pumpido. En defensa, una línea de tres conformada por José Luis Cuchufo, José Luis Tata Brown y Oscar Ruggeri. Medio campo con Héctor Enrique, Ricardo Giusti, Sergio Batista y Julio Olarticoechea. Adelante, Jorge Burruchaga, Maradona y Jorge Valdano. Carlos Bilardo era el técnico. Inglaterra formó con Peter Shilton en el arco, los defensores Gary Stevens, Kenny Sampson, Terry Fenwick y Terry Butcher. Los volantes Glenn Hoddle, Peter Reid, Trevor Stephen y Stephen Hodge. Y los atacantes Gary Lineker y Peter Beardsley. El técnico era Robert William Robson, más conocido como Bobby Robson. El primer tiempo transcurrió con alguna que otra jugada de peligro para ambos bandos, pero sin que se llegara a concretar ninguna anotación, dejando el marcador 0-0. Para la segunda mitad, Argentina comenzó con mayor posesión de balón. Transcurría el minuto 6 cuando la Larticoechea, proyectándose por la izquierda, le da un pase a Maradona, el cual, por entre Hodler y Reid, le tira la pelota a Valdano, quien no logra controlar el pase que gana Hodge, e intenta tirar la pelota hacia atrás, arriba a Chilton, sin percatarse que el Pelusa corría hacia el área y tras saltar para anticipar al arquero, golpea el esférico con su puño izquierdo, cercano a su cabeza, antes de que el guardameta inglés pudiera despejarlo. Así lo cantó el relator uruguayo Víctor Hugo Morales en Radio Argentina.
¿Para cuándo Argentina y el gol? Vamos, muchachos. La pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para Vasco. Allá vino para Larticoechea, que lo tiene a Diego como número 10, a Sirsi como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, es un drible. Se va a hacer entre 3, siempre Diego. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona, falta el 3 y por el tiempo.
Inicialmente, Maradona no fue plenamente consciente de que había sido gol, aunque esa era la intención. Entonces, en cuestión de nanosegundos, buscó con la mirada la pelota. La vio reposando en el fondo de la red. Miró de reojo al árbitro y al juez de línea mientras se dirigía al córner derecho gritando ¡gol, gol! Y pidiéndole a sus compañeros que celebraran el gol. A la par, los jugadores ingleses, particularmente el arquero Peter Shilton y el defensor Terry Fenwick, le reclamaban sin éxito al árbitro tunecino Alim Bin Nasser, quien consulta con la mirada al juez de línea Bogdan Dochev y da el gol como válido.
Fue algo que me salió muy de adentro, de potrero, de haberlo hecho en Fiorito, de haberlo hecho en inferiores, de haber hecho también algunos en primera. Fue una pelota que yo no llegaba con la cabeza realmente, porque Shilton mide 1.85, yo mido 1.66, y saltar con Shilton, él tiene la posibilidad de saltar con las dos manos y yo no. Yo con la cabeza no llegaba, entonces tuve que hacer un esfuerzo, meterle el puño izquierdo y mandarle la cabeza atrás para ver si pasaba. Yo hago el gesto, toco la pelota, veo que la pelota entra en el arco, salgo gritando y veo que en línea va para la mitad de la cancha. Entonces cuando veo que en línea va para la mitad de la cancha, yo le pedí a los muchachos, que me mandaron al frente como loco, nadie me venía a abrazar. Yo le decía, vengan, abrácenme, hagamos quilombo que para que lo cobren. Y claro, los muchachos, todos tímidos, me vinieron a abrazar, pero un abrazo diciendo, estamos robando. De todas maneras, Shilton dijo que yo había sido con la mano. Shilton, mentís, vos no viste nada. El que a vos te dijo fue Fenwick, que era el que estaba atrás mío y que él vio que yo le di con la mano.
Después del partido, el referee dijo, yo estaba esperando que Dochev me diera una pista de lo que había pasado exactamente, pero él no señaló la mano. Y las instrucciones que la FIFA nos dio antes del juego fueron claras. Si un colega estaba en una mejor posición que la mía, debía respetar su visión. Por su parte, el juez de línea declaró, si bien sentí inmediatamente que había algo irregular, en ese entonces la FIFA no permitía a los asistentes discutir las decisiones del árbitro. Lo cierto es que el gol fue validado. Ese gol que puso el partido Argentina 1-Inglaterra 0 al minuto 51 del encuentro. Aquel gol pasó después a la historia como la mano de Dios, debido a las declaraciones entregadas por el Pelusa después del partido. Cuando al ser interrogado por la prensa en cuanto a que si lo había convertido con la mano, respondió, yo no la toqué, fue la mano de Dios. Lo hice con la cabeza de Maradona, pero con la mano de Dios. La pizarra marcaba 1 para Argentina, 0 para Inglaterra. Transcurría el minuto 55 de juego. Apenas habían pasado 4 minutos desde el gol con la mano de Dios, cuando Maradona inventó una obra de arte futbolística. El gol más soberbio, la jugada de todos los tiempos. Cochufo recupera la redonda luego de un ataque inglés. Se la entrega a Enrique, quien se la pasa a Maradona en su propio campo. Este pisa el balón y, haciendo gala de sus habilidades, se desmarca de dos ingleses y arranca por derecha a toda velocidad, como una ráfaga zigzagueante, dejando en el camino 1, 2, 3, 4, 5 jugadores rivales hasta llegar al área, donde también elude al portero Chilton para marcar ese que muchos consideran como el mejor gol de la historia de la Copa Mundo.
Para Diego, ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio,
semejante par de goles, aún quedaba tiempo para que Inglaterra arremetiese con todo. Pero Argentina se defendió con uñas y dientes. Al equipo británico solo le alcanzó para descontar en el minuto 81 por intermedio de Lineker, dejando la pizarra con marcador final 2-1. Y luego a Lineker como máximo artillero de aquella cita mundialista con 6 anotaciones. Inglaterra quedaba eliminada. Argentina continuaba con paso firme a levantar por segunda ocasión el más importante, el más codiciado, el más deseado de los trofeos, la Copa Mundo de Fútbol.
Porque no es un golpe bajo. Por todos los pibes que no pueden gritar esta victoria. Argentina 2, Inglaterra 1.
Especiales Caracol. Continuamos en Especiales Caracol con Rafael Villegas.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hoy en los especiales de Caracol, recordando lo que fue la participación de Diego Armando Maradona con sus dos goles memorables, la mano de Dios y el gol del siglo.
Si yo fuera Maradona, como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería.
En semifinales, la escuadra albiceleste, sin sufrir demasiado, derrotó a Bélgica 2-0, con sendos golazos de Maradona a los minutos 51 y 63. La gran final de México 86 tuvo lugar el domingo 29 de junio en el Estadio Azteca. Los contendores, Argentina y Alemania Occidental. Al minuto 23, el Tata Brown abre el marcador con soberbio cabezazo. Al minuto 55, con un gran remate, Valdano vence al arquero Schumacher. Argentina 2, Alemania 0. Al 74, Alemania descuenta a través de Rummenigge. Al minuto 80, tiro de esquina. La pelota va al área y Rudi Völler, de cabeza, pone la paridad. Alemania 2, Argentina 2. Al minuto 83, Maradona recibe la pelota en la mitad del campo. Rodeado de rivales, echa mano de toda su genialidad para lanzarle el balón a Burruchaga, quien se encamina a toda velocidad hacia el arco para vencer a Schumacher y decretar el 3-2. Argentina tocó nuevamente el cielo con las manos. Obtuvo el bicampeonato mundial de fútbol. La primera copa la había ganado en su propia casa en 1978. Al capitán del equipo campeón, Diego Armando Maradona, no solamente se le concedió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo, sino que también fue investido como el nuevo rey del fútbol. Había nacido una leyenda. Lo del Pelusa en ese mundial fue de tal magnitud que gran parte de la prensa del planeta consideraba que Argentina era Maradona y 10 más, dejando injustamente de lado cualquier aporte del resto del equipo, incluyendo al técnico Carlos Salvador Bilardo, quien curiosamente era tácticamente la antítesis del fútbol practicado por el Diego.
Dale miedo, que tu pierna va cargando. Show up.
pasan dos y pasan tres. El sentir de todo un pueblo va corriendo entre tus pies. Pasan cuatro, pasan cinco y viene el sexto. Tu cuerpo cae, tu zurda hace el resto. La pelota acaricia la red, el testigo el sol y el héroe de Malvinas. Escucha a Víctor Hugo gritar.
16 años más tarde, durante el 17º Campeonato Mundial de Fútbol, realizado en Corea del Sur y Japón en el año 2002, la FIFA llevó a cabo una votación online durante 6 semanas con la intención de elegir el mejor gol en la historia de todos los mundiales. Participaron en total 341.460 personas de más de 150 países. El ganador fue ese segundo gol marcado por Maradona a Inglaterra.
Sabe dónde iba a patear yo, pero yo ya venía con tanta carga que yo lo aguanto con la derecha y le pego con la izquierda así para asegurar ese gol soñado, el gol que todo el mundo quisiera hacer, no en un mundial, en un partido donde juegan con los amigos. Yo tuve la suerte y digo que le tengo que agradecer a Dios que lo hice en un mundial.
Dale, viejo, que tu pierna va cargando.
En segundo lugar quedó Michael Owen en partido de octavos de final que disputaron en Francia 98, Inglaterra y Argentina. En la tercera posición quedó uno de los dos goles que con apenas 17 años marcó Pelé en la final de Suecia 58, partido en que Brasil ganó su primera copa tras derrotar 5-2 al equipo local. En el cuarto lugar repitió Maradona con el segundo de los dos goles que le anotó a Bélgica en las semifinales de México 86. Recibe en 3/4 de cancha, supera a 4 defensores, define el palo contrario de la salida del portero. El top 5 de los mejores goles en la historia de todos los mundiales, aquel tanto que en USA 94, el considerado como el mejor futbolista rumano de todos los tiempos, George Hagi, le anotó a Oscar Córdoba el 18 de junio de 1994 en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles. Transcurría el minuto 34 del juego. cuando desde la banda lateral izquierda, Hagi, en tres cuartos de cancha, a unos 36 metros del arco rival, suelta con pierna derecha un potente remate. La pelota hace un extraño zigzagueo en el aire e ingresa por el ángulo superior izquierdo de la portería. Óscar Córdoba nada pudo hacer para evitar aquel golazo que puso parcialmente la pizarra 2-0. A la postre, el partido culminó 3-1 a favor del equipo europeo. En 2014, Hagi, también conocido como el Maradona de los Cárpatos, en entrevista con la revista Semana dijo: en el gol que le metí a Colombia, ya sabía, de ver tantos de sus partidos, que Córdoba jugaba muy adelantado. Él se hacía por fuera de la puerta, demasiado, y yo creo mucho en mi pierna izquierda, así que confié en mi potencia y me salió. De hecho, yo había entrado al campo con esa idea, y hasta había intentado un disparo de media distancia antes del gol, y estuve muy cerca. Para mí, fue el mejor gol de todo el torneo, y mi mejor momento en ese Mundial. Décadas después de aquel inolvidable juego en México 86 entre Argentina e Inglaterra, en entrevista para The Guardian, el arquero inglés Peter Shilton habló de aquel partido con cierto rencor hacia Maradona, lamentándose por la manera como es recordado aquel gol que fue bautizado como la mano de Dios. Hice todo lo que pude, y en la famosa foto se ve que yo estoy más cerca de la pelota que su cabeza. Por eso, él la toca con la mano. Siempre habrá gente que diga: hey, él saltó más que vos. Pero no, él hizo trampa. Y agrega que lo peor es que Maradona nunca mostró ningún remordimiento por haber marcado de esa manera aquel histórico tanto. Al ser consultado sobre el gol del siglo, Shilton reconoció que aquella anotación fue una muestra de lo que él, Maradona, era capaz de hacer. Pero explicó que para entonces sus compañeros ya estaban golpeados por el hecho de que el argentino había festejado un gol con la mano. No estábamos en el estado de ánimo adecuado después de lo que sucedió. Cuando sabes que alguien está haciendo trampa en un gran partido como ese, tu estómago cae. Así que no estábamos muy en sintonía con nuestra defensa después de eso. Por su parte, Jorge Valdano, en entrevista para Historias detrás de la Copa, homenaje a Argentina-Inglaterra 86, del canal de YouTube Partido de Ayer, habló de esos dos goles.
No nos podemos sentir culpables, ¿no? Nosotros somos así, el potrero es así. El potrero no aplaude al honesto, aplaude al atrevido y aplaude al pícaro y aplaude a aquel que se sabe aprovechar de todo, incluido del reglamento. Y luego aplaude el virtuosismo. Diego fue capaz de abarcarlo todo en dos jugadas. Difícilmente encontremos más argentinidad que en otro partido que en ese. Después del partido y a medida que han ido avanzando los años, aquellos que jugamos hemos entendido hasta qué punto aquel partido resultaba relevante para el aficionado medio. Era una especie de venganza, ¿no? Era decirle, con bombarderos cualquiera, vamos a ver ahora sin bombardero, ¿no? Sin bombardero ganamos nosotros. O mejor dicho, sin bombardero gana Maradona, porque la verdad es que esa obra fue muy personal. Y eso lo convirtió en un prócer inmediatamente. Podía haber regresado a Argentina en un caballo blanco como San Martín y la gente lo hubiera aplaudido, lo hubiera aclamado, no como un futbolista, sino como un referente político, militar, social, como queramos llamarlo, ¿no? Pero desde luego que trascendía a lo estrictamente futbolístico.
Maradona no una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel, si se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al callejón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado.
A pesar de toda la pompa y el boato en torno a aquellos archiconocidos goles, la mano de Dios y el gol del siglo, para Maradona el gol más bonito que marcó en toda su carrera futbolística no fue ninguno de esos dos, sino uno que marcó en Colombia. El 19 de febrero de 1980, en partido amistoso entre el Pereira y Argentinos Juniors, primer equipo en que el Diego jugó profesionalmente. La estrella del Deportivo Pereira en aquel entonces era Benjamín Mincho Cardona, un puntero derecho, rapidísimo, quien recuerda hacia el encuentro.
Sí, Rafa, eso fue en 1980, después de haber clasificado para los Juegos Olímpicos. Es un cuadrangular que fue Deportivo Pereira, América, Cali y Argentinos Juniors, donde venía Diego Armando Maradona.
¿Cómo le parece? Y recuerdo que en ese partido Maradona hizo un gol muy parecido al gol que le hizo luego a los ingleses en el Campeonato Mundial de México.
Sí, es que Maradona se acuerda y él mismo dijo que uno de los mejores goles de su vida ha sido en Pereira, donde sinceramente se sacó como 7 jugadores y nos hizo el gol.
Claro, pero era un Maradona muy peladito, tenía como 19 años.
Sí, porque no, yo le llevo 2 años a Maradona, él tendría así.
Sí, era un peladito en Argentina. Era un peladito en Argentinos Juniors, yo lo recuerdo. Es más, que con motivo de todo ese cuadrangular y todo eso, la gente del América le puso la camiseta del América y dijeron que iba a ir al América.
Ah, sí, no. Ese Rafa, si no lo sabía yo, porque no vi nada de esa noticia de que fuera al América.
No, sí, yo recuerdo, fue una publicidad que hizo la gente del América de Cali. Ese partido fue de muchos goles.
Sí, bueno, quedamos 4-4 y nos fuimos a penales y los ganamos en los penales. Y después fuimos a disputar la final con Cali, en Cali y América con Argentinos Juniors, que es el tercer puesto.
Y usted está diciendo, ¿no? Él arrancó casi desde el propio campo, sacó como 7 jugadores y creo que el último fue el Moño Muñoz.
Es que ese Rafa, hombre, que ese día el Moño Muñoz se paró casi en el palo. Ya, y Maradona tenía para meterlo por lo más ancho y se lo metió por entre el palo y donde estaba el Moño Muñoz. Y decía el Moño Muñoz, no, qué barbaridad de muchacho.
Sí.
Era un peladito, Maradona.
En línea con nosotros está Roberto Vasco, arquero del Deportivo Pereira en aquella época, en aquel año en que se jugó el partido de Deportivo Pereira frente a Argentinos Juniors, cuando, según Diego Armando Maradona, ha marcado el mejor gol de su vida, más allá del gol tan publicitado como el gol del siglo del Campeonato Mundial del año 86. Roberto, bienvenido, un placer tenerte acá. ¿Qué recuerdas de esa jugada, Roberto Vasco?
Sí, eso fue una noche, un martes. El gol se origina una falta en mitad del campo a Sierra, el flaco Sierra. Un foul increíble, pero violento. Entonces se la dan a Maradona y Maradona empieza a sacarlos a Sosa, a Moño Muñoz, a cuanto contendor encontraba. A mí me tiró para un lado y siguió para el otro. Volvió y se devolvió hacia el lado izquierdo y por ahí le apareció Sosa y Muñoz, volvió y lo sacó y la tocó al arco. El hecho es que venimos hacia el árbitro, el Chato Velázquez, y le hacemos el reclamo por el tremendo foul que le hicieron al flaco Sierra. Y él nos dice, señores, miren todas esas tribunas, miren que están la gente parada aplaudiendo, aplauden ustedes también. Esas fueron las palabras del Chato Velázquez en esa noche.
¿Usted considera que ese gol fue más que el gol que marcó Maradona en el Mundial del 86?
Sí, claro. Yo considero que sí, porque fue una jugada individual desde el medio campo donde él se viene con esa habilidad que él tenía y empieza a sacar a todo mundo. Yo creo que el mejor gol es ese, porque él estaba dirigiendo por allá en Arabia y lo entrevistaron y él dijo que el mejor gol no era ese, sino el que había hecho en Colombia al Deportivo Pereira.
Hay un libro que se llama El mejor gol de Maradona no fue a los ingleses, del periodista y escritor colombiano Alejandro Aguirre. Allí se cuenta que traer a Argentino Junior costó $40,000, una fortuna para la época. El partido terminó 4-4, pero pasó a la historia por ese gol de Maradona, reconocido por el propio Diego como el mejor gol que marcó en su carrera deportiva. Aquí, el relato de Caracol con Rey Mosquera de ese gol de Diego Armando Maradona y lo que Maradona explicó sobre el gol marcado en Pereira.
En Pereira yo tenía que jugar, pero jugué porque yo no los pagaba y los muchachos lo cobraban. Yo tenía el dedo gordo,
sí,
que me habían pisado, lo tenía negro,
sí.
O sea, mira, el dedo de Pelé era así negro, todo feo, y era, bueno, me habían pisoteado. Fue de la mitad de la cancha también, me tiraban y todo, pasaba voladora todo, y claro, cuando me tiraban yo iba pinchando así, tac, y quedaban en el piso. Y la foto está cuando yo la empujo de paso al arquero, están todos tirando uno en fin así, todos en fin.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día.
Y así ha sido la vida de Diego Maradona. Una tómbola. Como jugador de fútbol, un talento excepcional. Como persona, seguramente muchos reparos. Nosotros nos quedamos con el jugador de fútbol, con sus jugadas, sus partidos y esos goles que hoy nos han visitado en la memoria para este especial de Caracol.
Dos, mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón.
Nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero mojé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a Cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y recuerde, en todo momento, Caracol más compañía.
Especiales Caracol con Rafael Villegas.